10 de octubre de 1969. El tema de esta noche es ninguna otra fundación. Se nos dice en las cartas de Pablo y lo leerás en 1 Corintios, el capítulo 3, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo, 3:11. Luego afirma en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, dijo, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 13:5, bueno, la persona promedio no se da cuenta de que Jesucristo está en él. Entonces preguntan, ¿quién es este Jesucristo que está en el hombre? Porque no hay otra realidad. Ahora déjame decirte que un hombre que sueña, y eso se aplica a todos los hombres del mundo, está creando su propio mundo. Todo el sueño de un hombre es su propia creación y ese es el fundamento del mundo. Todo en el mundo es su sueño y ese es el único fundamento del soñador. El soñador en el hombre es su maravillosa imaginación humana y eso se llama Jesucristo. El hombre no lo sabe. Piensa en Jesucristo como algo distinto de él mismo en el exterior y, sin embargo, Jesucristo está dentro de él. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está dentro de vosotros? 2 Corintios 13:5. Si él está dentro de ti, ¿dónde está dentro de ti y qué es él o quién es él? Te lo diré, él es tu maravillosa imaginación humana. El vasto mundo entero es tu sueño. No es solo el sueño de la noche el que cualquiera puede descubrir que es el mismo, sino que el sueño más fantástico es el de ser expulsado. Tal vez no puedas escribir una carta, o seas incapaz de pintar un cuadro, o de hacer cualquier cosa, y sin embargo lo sueñas, y el soñador está dentro de ti, y ese soñador es tu maravillosa imaginación humana. Ahora déjame llevarte conmigo a la historia más grande jamás contada por el hombre. Está en la Biblia, pero no se entiende, porque cuando escuchas la palabra Jesucristo piensas en otro, cuando escuchas la palabra Señor piensas en otro. Quiero mostrarles esta noche quién es el Señor Jehová, quién es Dios, quién es Jesucristo, y mostrarles que usted es de quien se habla en las Escrituras. Toda la Biblia es tu maravillosa autobiografía. Tú lo dictaste, queda registrado y luego viniste al mundo para cumplirlo. Lo cumples de la manera más maravillosa del mundo mediante una serie de eventos dentro de ti. No lo cumples por fuera. La gente hoy está esperando la venida de Cristo, pero Cristo ya está dentro de ti. La venida de Cristo es el despertar en vosotros del soñador. Entonces el sueño llega a su fin y él despierta en una serie de eventos que estaban predeterminados en el principio de los tiempos. Esa serie simplemente existió antes de que existiera el mundo. Que el hombre en su sueño especule sobre los confines de la tierra y la luna y todas las cosas que lo rodean, está perfectamente bien. Eso también es parte del sueño. Pero cuando llegas al final del sueño, empiezas a despertar y te despiertas en una serie de acontecimientos místicos. Los eventos son de una manera muy simple y no se ven en la superficie, pero te diré cuáles son. Te encontrarás despertando dentro de ti, despertando dentro de tu cráneo. Ahí es donde usted está enterrado, el hombre está enterrado dentro de su cráneo, y el hombre enterrado dentro de su cráneo es el Señor Dios Jehová, y ese es Jesucristo. Despierta dentro de su cráneo y luego sale de su cráneo. Cuando sale de su cráneo, está registrado en las Escrituras que nacemos de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:13. Y aquí nadie cree que esté muerto, él cree que está muy vivo. Pensamos en aquellos que abandonan la escena como muertos y no están más muertos que el actor que abandona el escenario. Se les devuelve la vida en un mundo como este para continuar el sueño, y lo continúan como usted y yo lo continuamos aquí. Son restaurados en un cuerpo igual al cuerpo que dejaron, solo que no están viejos y mueren como una persona anciana, y son restaurados a una edad normal de, digamos, 20 años para continuar el sueño en una sección de tiempo más adecuada para el trabajo que aún debe realizarse en ellos, hasta que esta serie tenga lugar en el hombre. La serie comienza con el despertar de un hombre. Es un despertar peculiar, y comienza a despertar dentro de sí mismo, y se encuentra en su cráneo. El cráneo es un sepulcro donde fue sepultado. Luego sale y lo rodea el simbolismo descrito en las escrituras, el nacimiento de un niño. No, no da a luz a un niño simboliza su nacimiento, él nace no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, JN 1,13. Es Dios el soñador quien está despertando, y simplemente predijo exactamente lo que sucedería en el simbolismo cuando despertara del sueño de la vida. Aquellos que no estén despiertos del sueño de la vida seguirán luchando contra las sombras, porque todo el vasto mundo es simplemente el mundo de las sombras. Todo en el mundo es simplemente el mismo expulsado y él solo lucha contra sí mismo. Así, como Seley dijo del que despertó, él ha despertado del sueño de la vida. Somos nosotros los que estamos perdidos en estas visiones tormentosas y mantenemos con fantasmas una lucha inútil. Así que el hombre que hoy lucha contra lo establecido, contra esto, aquello y lo otro, no se da cuenta de que solo está luchando contra las imágenes objetivadas de su propia mente, él es el soñador que sueña el mundo entero, y simplemente continúa con el sueño. Llegará el día en que de repente despertará dentro de sí mismo. Y luego se dice del que despertó y que intentó contárselo a los demás, lo llaman en la Biblia, lo llaman Jesús. Bueno, la palabra Jesús y la palabra Josué son la misma, y ambas significan lo mismo que Jehová, que significa el Señor salva, Jehová es salvación, o Jehová salva. Un hombre es salvado del sueño y simplemente regresa a su estado normal antes de comenzar el sueño. Ahora bien, decían de él, no es este Jesús cuando contó la historia, él dijo, bajé del cielo. No es este Jesús, el hijo de José, y no conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus hermanas. ¿Cómo, pues, puede decir que descendió del cielo? Pues tiene demonio y está loco. ¿Por qué escucharle? Juan 6:41. ¿Por qué escuchar a un hombre con semejantes tonterías? Porque el hombre está buscando la venida del Salvador en el exterior para cambiar lo establecido, para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo y piensa que es aquí en la tierra cuando no tiene nada que ver con este mundo de sueños. Cuando él viene, viene de dentro de ti, porque él está dentro de ti y despierta dentro de ti en esta maravillosa serie de eventos. Todo lo que se dice en las escrituras se dice de él, y se trata de ti, porque tú eres el soñador y el vasto mundo entero es tu sueño hecho realidad. Así que lucha con eso si quieres. Haz lo que quieras. No despertarás hasta que hayas experimentado el sueño de la vida. Cada uno debe soñar este sueño de la vida, y al final despertará del sueño de la vida para encontrarse a sí mismo con Dios. Solo hay Dios en el mundo, no hay nada más que Dios, y Dios es tu maravillosa imaginación humana. No hay otro Dios, ningún otro Jesucristo ni ningún otro Señor. Este es el Dios de las Escrituras. Les contaré la serie de eventos que tendrán lugar. Comienza con tu resurrección. No resucitas en el cementerio, no hay cementerio, todo eso es un gran negocio. Todos los cementerios del mundo fueron concebidos por un hombre codicioso para ganar dinero. No hay tierra santa fuera de donde estás. Tú eres la tierra santa, y el santo sepulcro es tu calavera, y allí es donde está sepultado Dios. Dios se hizo tú, hombre, para que el hombre se convierta en Dios. Así que está enterrado en el hombre, en su maravilloso cráneo humano. Y un día, después de haber soñado completamente el sueño hasta el final, te encontrarás despertando. En lugar de despertarte, como lo has hecho día tras día, para encontrar el mismo mundo frente a ti, un mundo que te gusta o no te gusta, encuentras un mundo, pero no es este. ¿Te despiertas dentro de tu cráneo y estás completamente sellado, puedo decirte? No es solo un cráneo, está sellado como un huevo, y tienes que romperlo por dentro y salir. Sales en la forma del mismo ser que eres, no hay cambio de identidad. Pero el simbolismo de las Escrituras, cuando te dicen que un niño pequeño significa el nacimiento de Dios, encontrarás ese símbolo, un pequeño bebé envuelto en pañales. Encontrarás testigos de tu nacimiento y serán tres. Dos negarán que puedas tener un hijo porque lo toman literalmente. Pero uno encontrará la evidencia, encontrará al niño envuelto en pañales y se lo presentará a usted, el que salió despertado del sueño de la vida. Aquí, tomarás a ese pequeño bebé en tus propias manos y le hablarás con los términos más entrañables. En mi caso, simplemente dije, ¿cómo está mi amor? Y cuando lo tuve en mis manos, toda la escena se disolvió. Luego pasas de allí a otra sección de las Escrituras, porque tú fuiste el Espíritu de Jehová que inspiró a los profetas a escribir la Biblia. Tú no eres otro que Jehová, eres el Espíritu de Jehová que inspiró a los profetas a escribir lo que llamamos el Antiguo Testamento. Lo que en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo no es más que el mismo Espíritu de Jehová que controlaba la vida de quienes escribieron las historias del Nuevo Testamento. El mismo ser y tú eres ese ser. Luego, siguiendo a esto, nacer de arriba, porque vosotros solo nacéis de arriba mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:3, y vosotros sois Jesucristo. Así que simplemente despiertas y resucitas y entonces todo sucede dentro de ti. El segundo gran acontecimiento es este. Tú inspiraste al salmista a decir estas palabras. Contaré el decreto del Señor, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, como lo lees en el Salmo 2:7. Así que ahora debes cumplirlo, porque has venido al mundo para cumplir tu propia predicción. Así que vienes a cumplir esto, he encontrado a David y él me ha clamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación, Sal 89:20-26. Entonces, el segundo gran acontecimiento llegará cuando de repente estará ante ustedes este eterno joven, el David, no un David, de fama bíblica. No habrá incertidumbre en cuanto a la relación entre usted y el David que está viendo, y sabrá que la relación es de hijo a padre y de padre a hijo, él lo sabrá, tú lo sabrás y, sin embargo, estás viviendo en este siglo, el siglo XX. Aquí ves a este ser maravilloso que está frente a ti y que es el resultado de todo lo que has experimentado. Para todas las generaciones del hombre y sus experiencias, si los fusionaras en un solo ser y personificaras ese ser, saldría como David. David es el resultado de todas las experiencias y de todas las generaciones del hombre. Aquí está la eterna juventud. Así que sacaste de tus experiencias de humanidad a este ser que es tu hijo, él está delante de ti, este hermoso muchacho tal como se describe en el capítulo 16 del libro de 1 Samuel, este hermoso muchacho, 16:56. No se puede describir la belleza de David, él no es solo un niño, no es solo un David, él es el David de la fama bíblica. Aquí estás viviendo en este siglo y se supone que él vivió, si lo tomas cronológicamente, hace 3.000 años. Pero la Biblia no es historia secular, la Biblia es historia de la salvación. La Biblia no está escrita acerca de nada que suceda aquí. Este es el infierno al que descendió el hombre, que es Dios, y soñamos el sueño de la vida en un mundo infernal. Pero antes de que descendiéramos a esto, entonces él dice, bajé del cielo. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, Juan 16:28, es solo el Padre. Tú eres Dios Padre y no hay nadie más en el mundo sino Dios Padre. Así que él viene a esta maravillosa aventura con el propósito de expandirse, porque si el límite de expansión ya se hubiera alcanzado, sería el infierno. Imagínate si nunca pudieras ir más allá de lo que eres. Entonces, hablamos de omnipotencia que no es parte de las Escrituras. Cuando hablamos de cualquiera de estos omnifulano de tal, siempre debe haber una oportunidad de expansión. De modo que Dios está siempre expandiéndose en sabiduría, expandiéndose en poder, expandiéndose en todo. Y así, se limita a una contracción llamada hombre, a esta opacidad llamada hombre, y luego rompe esta contracción, esta opacidad, en esta maravillosa expansión más allá de lo que era antes de su descenso de su estado exaltado a este estado limitado. Entonces el hombre pasa por estos eventos. Ahora, se nos dice en las Escrituras, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. Ahora bien, este Cristo no viene como el mundo espera que venga, porque se te dice, cuando Cristo venga, nadie sabrá de dónde vino, pero nosotros conocemos a este hombre, sabemos de dónde vino, Juan 7:27. Bueno, cuando él venga nadie lo sabrá, ciertamente nadie lo sabrá. Saben de dónde vino el orador, saben su partida de bautismo, nacido en el año 1905, el 19 de febrero, en la pequeña isla llamada Barbados, y aquí está su pequeña aparición en el mundo, para que todos los que conocen mi aparición en el mundo puedan seguir el registro. Saben que esta cosita llamada Neville apareció en ese momento de este siglo. Luego les digo a mis hermanos, a mi hermana, a mi familia y amigos que no soy de este mundo. Bajé del cielo y acabo de recordarlo. Todo el tiempo he estado sufriendo de amnesia, amnesia total, y pensé que era Neville Goddard, un miembro de cierta familia, un miembro de cierta raza, y todas esas cosas. De repente mi memoria volvió y ahora recuerdo quién soy. Bajé del cielo. Yo vine de mi propio ser, que es Dios Padre, y vine al mundo con un propósito y usé una prenda que se llama tu hermano, que se llama tu hijo, tu amigo, y aquí estoy usando una prenda llamada Neville Goddard, y sin embargo no lo soy. Soy un ser que salió de sí mismo y vino al mundo, y ahora salgo del mundo y vuelvo a mí mismo habiendo cumplido el propósito al que vine. Entonces entras para cumplir tus propias palabras, y luego él tiene que presentarse ante ti, y él no es más que el resultado de todas las experiencias de la humanidad. Has pasado por todas las experiencias, has desempeñado todos los papeles imaginables antes de llegar al final. Eras el rebelde y eras el conservador, eras esto, eras aquello, eras lo otro. Tú desempeñas todos los papeles del mundo, y una vez desempeñados todos los papeles, entonces puedes producir lo que es el resultado de todos los papeles. Así que no piensen ni por un segundo que alguien que hoy es el rebelde no ha jugado o jugará el papel de conservador, o que quien ahora es el conservador no ha jugado o jugará el papel de rebelde. Has desempeñado todos los papeles del mundo, y habiéndolo desempeñado todo, lo perdonarás todo, porque se necesita todo para producir el resultado. El resultado es un hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy y es David, el David eterno que está delante de ti. Luego encontrarás otro evento como nos fue dicho, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. El Hijo del Hombre es el Cristo en ti, tu maravilloso ser soñador. Y encontrarás el evento tan hermoso, cuando lo experimentes apenas podrás creer que esto te haya sucedido a ti, pero te encontrarás dividido de arriba a abajo, desde la parte superior de tu cráneo hasta la base de tu columna vertebral, y las dos partes simplemente se separarán, tal vez 6 pulgadas. En la base de tu columna encontrarás una luz líquida dorada, y esa luz será una luz viva y pulsante. Al mirarlo, sabrás que eres tú mismo, y te fusionarás con él, y luego, como una serpiente ardiente, ascenderás por esa médula espinal hasta tu cráneo. Simplemente te moverás hacia arriba y todo tu cráneo reverberará como un trueno. No puedo describirlo más que decirte que eso es lo que te va a pasar. Harás todo lo posible para salir. No saldrás, porque tu cráneo lo contiene todo. Todo el vasto drama está dentro de ti. Luego vendrá el final y en el final, de repente tu cráneo se volverá traslúcido, transparente, infinito y no habrá circunferencia. Entonces, desde dentro, mirando hacia arriba, verás una paloma dando vueltas sobre tu cabeza a unos 6 metros de altura, como si flotara. No usa sus alas, simplemente flota. Sus ojos están amorosamente fijos en ti y tus ojos en él. Entonces levantarás la mano automáticamente. En mi caso, mi mano izquierda salió y salió el dedo índice, y la paloma descendió y se posó en mi dedo. Lo acerqué a mi cara y me cubrió de besos, por toda mi cara, mi cabeza, mi cuello, asfixiándome de cariño. Entonces una mujer a mi lado dijo, ellos evitan la humanidad porque el hombre desprende un olor tan desagradable, un olor ofensivo. Pero él te ama, y por amor a ti penetró este anillo de ofensa y descendió para demostrarte su amor. Y mientras él me asfixiaba con amor, toda la escena se disolvió. Y aquel sobre quien veis descender el espíritu en forma corporal como paloma y permanece, JN 1.32-33, ese es él. Pero no estoy solo, soy solo una muestra. Les cuento lo que me ha pasado a mí y lo que le pasará a cada ser de este mundo. Así que siga así, que se rebelen, que sigan adelante, que hagan todas las cosas del mundo. Ha estado sucediendo por siempre jamás y no hay nada nuevo bajo el sol. El hombre piensa que es nuevo. Vi en el periódico de hoy que el profesor Urey acaba de dar su veredicto acerca de que el polvo lunar y las rocas tienen la misma edad que la Tierra. Afirma tener 4.500 millones de años. Y todo empezó simplemente al mismo tiempo, todo, simplemente al mismo tiempo. Sin evolución. La evolución solo está en los asuntos del hombre, pero no en la creación de Dios. Sí, paso de usar una azada a un tractor, y de caminar la distancia entre aquí y el este a ahora un avión a reacción, y cruzando el océano voy hoy en avión, pero antes iba en barco, no en velero, ni a remo, ni simplemente moviéndome con la corriente, sino que usaba la fuerza. Aquí encuentro una evolución en los asuntos del hombre, pero no en la creación de Dios. Todo fue una gran explosión como un orgasmo y todo al mismo tiempo. El único lugar que podría albergar este experimento biológico es la Tierra. No encontraron nada en la Luna que no pudiera albergar vida. No encontrarán nada en Marte, Venus, Mercurio o cualquiera de los planetas donde buscan. En esta fabulosa explosión es solo aquí, este pequeño lugar llamado Tierra. Como dijo Blake, se nos ha puesto en la Tierra un pequeño espacio para aprender a soportar los rayos del amor. Así que aquí estamos. No ves ninguna evidencia de haber aprendido a soportar los rayos del amor. No ves más que odio y violencia, hombre contra hombre, él va a derribarlo todo y se erigirá en criterio de lo que debéis seguir. No sabe que el tiempo pasa y que él también será viejo como el que habla, y a él también lo llamarán viejo. Nadie confiará en él porque tiene mi edad, hoy no confían en nadie mayor de 30 años. Pero después de todo, no tardarán mucho en cumplir los 30. Pronto tendrán 40 y entonces los chicos de 50 no confiarán en ellos, y luego tendrán 60 y serán gente muy, muy vieja. Y sigue, lo mismo una y otra vez. No hay nada nuevo bajo el sol. Piensan que van a detener el tiempo y mantener ese 25 o 28 por siempre jamás. Bueno, si lo guión bajo guión bajo guión bajo, que lo sean. Te digo lo que sé por experiencia, y lo que un hombre sabe por experiencia lo sabe más profundamente que cualquier cosa en este mundo. O, puedes saber algo de oídas, pero no lo sabes realmente hasta que lo has experimentado. Cuando el soñador en ti que sueña este mundo comienza a despertar, entonces te das cuenta de que, en realidad, todo es un sueño. Y puedes demostrarlo aquí mismo en este mundo. Si este mundo es un sueño, este mundo mío despierto es tanto un sueño como mi sueño de anoche, y entonces debería poder controlarlo. En el sueño de anoche podría haberme sorprendido, podría haberme asustado, podría haber pensado por un momento que era una realidad fuera de mí y fuera de mi control. Me desperté y descubrí que era un sueño y si lo hubiera sabido en el sueño podría haberlo controlado y podría haberlo cambiado. Pero no desperté dentro del sueño, por lo tanto, tenía miedo, estaba asustado por ello. Ahora me despierto en lo que el mundo llama un estado de vigilia, estoy despierto ahora, así que todo está bien, estos son hechos, son realidades fuera de mí y, por lo tanto, no es un sueño. Anoche fue un sueño y no lo sabía ni podría haberlo controlado. Ahora sé que esto no es un sueño, ¿no es así? Esto es un sueño, queridos míos, es tanto un sueño como el sueño de anoche, solo que es más difícil de controlar para el hombre, porque ve que es tan real y tan objetivo y tan independiente de su propia percepción. Pero para demostrarte que puedes controlarlo, asume que es un sueño. Luego asuma que las cosas son como le gustaría que fueran y convénzase de la realidad de su suposición. No hagas ningún esfuerzo para que así sea, solo confía en el poder que hay dentro de ti para que así sea. Porque el poder que lo asumió es el Señor Jesucristo, y para el Señor todo es posible. Así que simplemente asuma que lo es y demostrará para su propia satisfacción que una suposición, aunque falsa en el momento en que se hace, es decir, negada por sus sentidos, negada por su razón, si persiste en ella se convertirá en un hecho. Cuando se convierta en un hecho, sucederá de una manera tan normal y natural que podrías decirte a ti mismo que habría sucedido de todos modos. Ese es el sueño. Cuando sucede a través de canales normales, te encontrarás diciendo, bueno, eso habría sucedido de todos modos. Pensándolo bien, sucedió tan bellamente, este conoció a aquel y este conoció a otros, y luego juntos formaron una cierta cadena de eventos, y los eventos culminaron en esto que yo había asumido. Pero ciertamente mi suposición no fue la causa de esta cadena de acontecimientos. Y entonces, lo vemos suceder ante nosotros y no podemos creer que seamos la causa de los fenómenos de la vida. Pero te digo, pruébalo. Pruébalo una vez, inténtalo dos veces, y después de intentarlo varias veces y ver que funciona, detendrás todas las peleas del mundo. En lo que a ti respecta, detendrás todo este conflicto en el mundo. Déjenlo a los soñadores que todavía están profundamente dormidos y déjenlo soñar su violencia, está bien, déjenlo soñarla. En medio de su violencia caminas como si estuvieras protegido, y lo estás porque el soñador ha despertado. Es también tu sueño, y ningún soñador puede ser destruido por su sueño. Has dejado de soñar el sueño de la violencia y ahora comienzas un sueño completamente diferente mientras estás aquí. Y se lo dices lo mejor que puedes a aquellos que te escuchan, no todos te escuchan. Te llamarán loco y ese es el cuadro eterno. El hombre tiene un demonio y está loco, ¿por qué le haces caso? ¿Por qué escucharlo? El hombre está loco. Me dice que bajó del cielo, sin embargo aquí conocemos a su padre es José, su madre es María, y me dice que bajó del cielo. Ahora me dice que antes de que Abraham fuera el que es, pero ¿cómo podría conocer a mi padre Abraham? ¿Cómo podría él, viviendo en este siglo, conocer a Abraham, quien lo precedió por 2.000 años? Debe estar enojado. ¿Cómo podría este hoy en el siglo XIX, siglo XX, conocer a David y conocerlo como su hijo? Vaya, ese hombre está completamente loco. Y él no cree en la reencarnación. Si no cree en la reencarnación, ¿cómo puede ser el padre de David? Solo cree en dos nacimientos, un nacimiento físico que nunca termina hasta que se produce el segundo, y solo una muerte. La muerte no es cuando sale de este mundo y el mundo lo llama muerto, sino que la muerte ocurrió en el principio de los tiempos cuando él se despojó completamente para este propósito, y tomó sobre sí forma de esclavo, y en realidad se encarnó en un cuerpo de carne y sangre, y se hizo esclavo de él, Phil 2:6-8. Así que tuvo que comer y asimilar sus propios alimentos. Por muy poderoso que fuera, no podía ordenar a otro que lo hiciera por él. Lo que no podía asimilar tenía que eliminarlo, y no podía ordenar a nadie que lo hiciera por él. Entonces él era esclavo del cuerpo que tomó sobre sí mismo. Eso fue en el principio de los tiempos cuando tomó sobre sí una forma llamada hombre. Al final renace, y el renacimiento es solo el despertar del sueño que se autoimpuso para este propósito divino, expandir su poder y su sabiduría más allá de lo que era cuando tomó la decisión. Así que aquí vivimos en este mundo fabuloso que nosotros mismos creamos. Al principio acordamos soñar en concierto, y estamos soñando en concierto, permitiendo que cada uno sueñe el sueño que quiere soñar. Uno sueña que quiere cambiar el mundo entero como un Hitler, como un Stalin, y aparentemente matan a millones de personas. Pero ninguno de los que aparentemente matan realmente muere. Simplemente lo abandonan y pasan a otra sección del tiempo vestidos como estaban. Otros vendrán detrás de ellos con sueños similares de cambiar el mundo y configurarlo todo a su imagen. Saben exactamente de qué se trata, y no saben que todo se hizo antes de que existiera el mundo. Que todo el vasto mundo tal como lo vemos ahora es simplemente el desarrollo de un propósito, y ese propósito es el propósito que tú y yo como Dios acordamos antes de comenzar la aventura. Así que aquí no hay otra base. O, encontrarás todo tipo de bases. Nuestros científicos están constantemente ideando nuevas hipótesis sobre las cuales experimentar y lo harán por siempre jamás. No los detengas, déjalos en paz. Ellos también están soñando. Mañana, el profesor Urey descubrirá que algún otro profesor, igualmente destacado e igualmente respetado, pensará que no son 4.500 millones sino tal vez 6.000 millones de años. O, tiran estos pequeños números como si no fueran nada, y los llaman años luz innumerables, y todo eso es maravilloso. Ahora debemos estudiar la evolución en la escuela. Nadie les dice a los estudiantes que es una teoría, es una hipótesis, no es un hecho. Debe enseñarse como un hecho, y no hay evidencia en el mundo que lo respalde, ninguna en absoluto. Sin embargo, debemos salir y decir realmente que es un hecho. No es un hecho. Todo este vasto mundo fue el orgasmo de Dios, y solo un pequeño lugar, llamado Tierra, fue la cuna donde pudo tener lugar el gran experimento. Y entonces empezó el sueño y tú estás soñando este sueño. Si no crees que es un sueño, entonces tomas una sección de tu vida que parece irreparable, más allá de la redención, la reorganizas en tu mente como te gustaría que fuera y te convences de la realidad de esa suposición. Y no hagas nada. Solo espera, porque la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, es segura y no tardará, 2, 3. Vendrá al mundo objetivo y dará testimonio de la realidad de vuestra asunción. Entonces sabrás que el mundo entero es un sueño, todo el vasto mundo es un sueño, y tú eres el soñador, y eres el Jesucristo de las Escrituras. Jesucristo del Nuevo Testamento es el Señor Dios Jehová del Antiguo. Lo viejo es un presagio de una manera no del todo concluyente ni inmediatamente evidente. Lo nuevo es la interpretación y el cumplimiento de lo viejo. Entonces, cuando escuchas la palabra Jesús y piensas que es un hombre distinto a ti, no conoces a Jesús. Entonces, cuando los sacerdotes, ministros y rabinos esperan la venida del Mesías, lo hacen en vano. Ya vino o no podía ni respirar, Él es la vida de todo ser nacido de mujer, y despierta en ellos, Él no viene de afuera, despierta desde dentro como el ser en quien despierta. Ahora inténtalo. Lo que les he dicho esta noche acerca de la venida de Cristo como el único fundamento, ustedes no lo refutarán en la eternidad, no en la eternidad. Porque no hablo desde la especulación, no estoy teorizando, les estoy contando lo que he experimentado. Entonces, cuando esta pequeña prenda me sea quitada en un futuro no lejano, ya no seré parte de esta era. Hay dos edades, esta edad que va más allá de la tumba. Te encuentras en un mundo restaurado a la vida tal como eres, sin cambio de identidad, solo joven, no un bebé, de unos 20 años de edad, en un ambiente más adecuado para el trabajo que aún debe realizarse en ti hasta que el sueño de la vida termine. Cuando el sueño de la vida termine, la serie de eventos que acabo de trazar para ustedes se desarrollarán dentro de ustedes y ustedes también despertarán del sueño de la vida. Entonces todos regresaremos como un solo ser, porque todos juntos formaremos un solo ser que es Dios Padre. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?